Darwin ya tiene su tarjeta Itaú para disfrutar del verano. Hace como él, el verano es muy Itaú.
Darwin, buen día para usted, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
Se bajó la loca Jacinta, amigos. Se bajó la loca Jacinta y yo tengo un taladro en mi cabeza, ¿verdad? Esas son las dos noticias de hoy de mañana. Lo más importante que ha pasado en la mañana es este taladro que tengo en la cabeza, que no sé si ustedes tienen la chance de disfrutarlo.
Ahí está, ahí está.
Bueno, cuando no lo tienen ustedes, lo tengo yo.
Sí,
es
claro,
espectacular esto, es impresionante, es la vida
hemos
misma.
Tenido escenas de diálogo de entre taladros, Darwin.
Sí, es entre mates y taladros.
Sí.
Ese sería nuestro programa, ¿verdad? El nombre del programa más adecuado para este espacio sería Entre Mates y Taladros, porque no importa dónde uno se vaya a vivir o vaya a poner el estudio de radio, siempre va a haber un taladro al lado. Uh-huh. El taladro es algo que nos va a acompañar hasta el último día, a diferencia de los perros que se mueren.
Se mueren antes, sí.
Sí, es increíble. Desagradecido. Bueno, y se dice que se vació, dice la loca Jacinta, dijo.
Sí.
Ya no tengo suficiente en el tanque, dijo. Una emocionada. Y eso porque la carga el tanque con hidrógeno verde. Tiene un tela. Ponele super al tanque y vas a ver cómo camina la cosa. Loca Jacinta. Echale petróleo y vas a ver cómo anda la cachila del poder. Mirá Vladimir. Tienen el tanque para pelearse con toda Europa, Estados Unidos y de nazificar Ucrania después de 20 años en el trono. Mira Xi Jinping.
Tranquilo.
Lleva 12, ¿cuánto lleva? 12, 10, 12 lleva sin despeinarse.
Es verdad, no se despeina jamás, señor,
y sin dejar que le hagan meme de Winnie Pooh, y ¿sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es? Petróleo es eso. Loca Jacinta, es el petróleo, esa es la fuerza del petróleo, el combustible fósil, señor. Me va a morir abrazado a un tanque de petróleo, señor. Es el último residuo que queda del siglo XX, señor, el petróleo.
No es lo que el señor Guterres andaba diciendo ayer, ¿eh? Estaba a lo Greta, Antonio Guterres.
Sí, no, Guterres es espectacular, Guterres, está divino Guterres. Quiere fundir a todos.
Sí,
porque
sí.
Que lo quiera hacer una guacha de 20 años, que no sabe lo que es, más o menos, mantener ni siquiera su propia persona, se entiende, ¿verdad? Pero Guterres es un hombre grande, claro, que nunca ha trabajado, ¿no? Tiene la suerte de eso, ¿no? Que nunca ha trabajado, siempre ha estado arriba, sentado con el culo arriba de una silla de ruedita y no tiene la más pálida idea de cómo funciona la cosa.
Sí, fue en Davos, donde le habló en el Foro Económico Mundial.
¿Y les encajó la de Petro? ¿Terminar con la adicción al petróleo?
Sí, hay que terminar con la adicción al petróleo y los comparó con las tabacaleras. Una analogía un poco forzada, además, porque además...
nunca tuvieron a cigarrillo los autos, señor, y las máquinas y todo lo que necesitamos para que la vida más o menos
tenga. Como usted le fácil, le han dado a la humanidad algunas ventajas y algunos adelantos que no recuerdo que le haya dado el cigarrillo, más allá de que él tironea esa analogía, se puede decir que los combustibles fósiles le han servido a la humanidad en cierto punto y en cierto momento.
No, en cierto punto no.
Es la base de la revolución energética.
Básicamente es lo que nos trajo hasta acá, señor.
Por eso, en cierto punto es muy estrecho
su elogio, señor.
También verle la parte negativa, pero no verle la otra parte está complicado.
Está en un viaje Greta Thunbergiano que es tremendo.
Hacia la adolescencia, o sea, ahí con todos los ricachones estos que son de izquierda ahora. Es impresionante
eso,
cómo
eso
ha mutado
le dijo Pedro
todo.
Sánchez, sí.
Es impresionante cómo se ha dado vuelta todo.
Ahora
y
que viene
el discurso de la derecha es en contra de las corporaciones y el de la izquierda es de una especie de colectivismo corporativo de filántropos.
Empatía con las élites.
Eh, 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 vamos a escuchar más a los gilantros, ¿por qué no escuchamos a los multimegamillonarios? Y la derecha grita, las corporaciones nos quieren meter toda su propaganda, sáquenlo de acá. Es impresionante.
Sí, la verdad que es una...
Menos mal que se fue esa balsa, si no, iba a terminar siendo iba a terminar siendo Milei. Es una cosa que es insólito, y todo, hicieron todo ese trasiego, digamos, de un lado para el otro y del otro lado para uno, uh-huh. Y siguen gritando con la misma efusividad, pero al revés, y tenemos que hacer como que no nos dimos cuenta, tenemos que hacer como que no nos percatamos de que se cambiaron las pelucas, uh-huh. Bueno, está impecable, no, pero díganlo, o sea, más o menos tienen un manual de instrucciones. Aunque no sirva, un manual de conducta como para que más o menos se pueda asimilar este tipo de, uh-huh. de actitud. Uh-huh. Y bueno, dice que ya no tiene...
volviendo a la loca Jacinta. Sí.
Volviendo a la loca Jacinta, que se baja.
Renuncia.
Se bajó.
No, bueno, ahora él se va el 7 de febrero, dice.
El 7 de febrero, pero aparte de un día para el otro, pará, sí, no, sí, no fue golpe. Loca Jacinta, para poco. Pero no se puede renunciar así en una... Si uno es cadete... pues ¿cómo hace para renunciar a ser un primer ministro, señor? ¿No tienen una, no tiene que avisar un mes antes?
Llamativo, en una persona que no se tomó licencia para parir, ¿no, Darwin?
Claro, primero no tiene como un exceso de compromiso y después yo digo, la mierda, me voy. ¿Cuándo te...? Está, bueno, dale, impecable, los próximos tres meses vamos a armar. No, me voy pasado mañana, ¿no? 7 de febrero, ya quiero poder ver... la segunda ronda de Asaltante Combatente. Es loco, porque qué apuro tiene la loca Jacinta. Porque está allí apurada, ir al Sambódromo. Ya está pensando, vamos a Mangueira. Es impresionante. Y dijo que era humana. Bueno. No es un ser humano. Dijo. Es una de mis frases favoritas. Uno es un ser humano. Sí. Uno es un ser humano, me encanta, señor. Ajá. Es anterior a la masa, no soy un robot. Uh-huh. Que quiere decir cosas parecidas, pero que pero es anterior. O sea, la gente ya aclaraba que uno es un ser humano antes de que tuviera que aclarar que no es un robot en las páginas y en los cosas de la, ¿no? De las, para utilizar las diferentes cuestiones de la tecnología. Sí. Uno es un ser humano. Para mí debería decir eso, uno es un ser humano.
El sello uno es un ser humano.
Claro, no soy un robot ahí donde hay que tocar para que...
debería haber un símbolo que...
El algoritmo le crea a uno que no es un... Claro, debería, no, que dijera ahí, en lugar de no soy un robot, que diga, donde uno tiene que hacer tic, ahí tiene que ir a apretar el...
Claro, el captcha, es uno es un ser humano.
Uno es un ser humano. Uno es un ser humano, me parece mucho mejor, si no me parece más lindo, porque además... También lo que está haciendo es descartar la posibilidad de que uno sea un chimpancé.
También.
Pues no soy un robot, puede ser un chimpancé.
Es verdad.
¿Qué toca ahí no soy un robot? ¿Vieron, no vieron al chimpancé scrolleando? ¿Lo vieron el chimpancé mirando a Instagram? ¿Nunca lo vieron?
No, pero es como si lo estuviera viendo.
¡Oh! Es revelador.
O sea, he visto niños pequeños scrolleando.
Claro, exactamente, pero es prácticamente lo mismo, sí. Pero es más impresionante en un chimpancé. Es más impresionante en un chimpancé, porque es más grande y uno ve lo que están despertando esas lucecitas, ¿verdad? No puede dejar de explorar el chimpancé. Abre una ventana de internet, mira otro chimpancé, cierra, vuelve a abrir otra, mira otro chimpancé, le erra en una y era una serpiente, la cierra enseguida, dice, esto no es chimpancé, y va a buscar otro chimpancé. No sabe lo que es impresionante. Y no puede parar. Y uno dice, claro, ahí está, mirá lo que despertamos. Claro que despertamos, tenemos al chimpancé completamente ensordecido y enceguecido por las lucecitas de colores y ya está, no lo apagamos más.
El mini de interior está
impresionante, pero está en una fiesta de colores, luces y estímulos, señor. Y bueno, desenchufalo vos, metete vos a la jaula de desenchufarlo, sí, sacáselo. Y bueno, soy humana, dijo. Los políticos somos personas.
Sí, maestro.
Uy, bueno, estamos, pero está bien, en este momento está bien, señor, con todo esto de que se vienen los chatbots y todo, claro, esto, está bien.
No gobierna un GPT.
Exacto, para mí ha llegado el momento. Exacto, ha llegado el momento de darle paso a
al chat.
A las nuevas generaciones de algoritmos. Eso es las nuevas generaciones, señor. El paso a las nuevas generaciones es eso. Y justificó a Adán afirmando que su país está en un mejor lugar. Ah, lo corrió. Estuvo bien, sí. Ah, mucho más lejos de los australianos y de los chinos. Nos alejamos de los australianos y de los chinos. Los australianos son los brutos y bueno, y los chinos ya sabemos. Se lo llevó, no sé para después que se lo llevó. Y dice que... ¿Qué otra cosa más? Ah, que no. Dice, en muchas áreas, dice que está en un mejor lugar que hace años, entre ellas, en la lucha contra el cambio climático. Sí, claro, ya se está por rendir el cambio climático. Ya lo tienen contra las cuerdas. Es impresionante.
Bueno, creo que se refiere a la actitud del país respecto a los temas vinculados al cambio climático.
Puede ser, bueno, puede ser.
Puede que sí o puede que no. O puede que se ve que están ganando la guerra.
No, ella puede pensar que están ganando la guerra.
Sí, y dijo que quería ser recordada como alguien que trató de ser amable. Eso me encantó. Me encanta la palabra de la loca Jacinta. No falla, Es lo mismo que puede decir Paco Casal, ¿no? Quiero ser recordado como alguien que trató de ser amable. Y no pudo por las circunstancias. ¿Cómo va a ser recordada por tamaña pavada, Jacinta? Trató de ser amable. Lionel puede ser recordado por eso. ¿No? Parece que es un deseo, un anhelo que puede tener Lionel. Tengo, pero sí, sí. Una primera ministra estrella internacional con superpoderes, que entre otras cosas no se le cayó una pestaña por mantener cerrado casi 2 años a su ciudadano
no
por su propio bien,
sí.
Y estableció un régimen de buenismo prohibicionista capaz de agobiar al mismísimo Pilán, ¿verdad? Pórtate bien que te lo pide tu amigo. La loca Jacinta le provocaba un burnout a Pilán, te quiero decir, con sus niveles de medidas y restricciones. Y dice que quiere ser recordada como alguien amable. No, como una líder. Nunca un líder va a ser recordado como alguien amable, señor. Y bueno, y que dice que...
No, porque tiene que tomar decisiones que en general...
Ah, y que también supo ser el tipo de líder que sabe cuándo es el momento de marcharse. Sí, no tanto como Benedito, que no solo renunció, sino que 10 años después se marchó del todo. ¿Sí?
Bueno, pues...
le dio tiempo para a todo para despedirse. 10 años después de marcharse. Primero se fue del cargo y después se marchó.
Una mujer muy joven, ¿no? Sí. En este caso,
con 42 años.
Sí, para política, muy joven, ¿no?
Imagínese.
Ahora de tenis no tanto.
No.
Bueno, por eso le digo, que siempre teniendo la perspectiva. Ya
pero
no,
para
ya,
renunciar,
se quiere dedicar
ya, no
al,
la política,
al ser
¿no?
profesional, ya no es tan joven.
No. Capaz que vuelve en algún momento, no renuncia a la política del todo, renuncia, de hecho sí.
No, yo cuenta. Supongo que es para volver, sí, ahora como que se cansó, se guardió el lío. No sé si va a agarrar Arabia Saudita ahora.
Sería
si sigue camino a Guardiola funciona así, señor. Primero se vacía, espera 2 o 3 meses, se llena de nuevo y agarra Arabia Saudita.
Claro, agarran a Cristiano Ronaldo, ahora Jacinta, están haciendo.
Exacto, se va y se rellena. ¿No es así?
Yo tenía para que usted pueda también congraciarse.
Le está tratando de entrarle ahí a... al mundo occidental.
Y lo que pasa es que Qatar le hizo la movida. Tiene
por
que
eso, responder. no sé si no agarra la loca Jacinta a la Saudita. Ojo al gol,
yo, es cuestión de sentarse a conversar.
Por eso, ¿a cuánto están ahí los países? Ya mandan todos los príncipes y eso que tienen, ya los mandan a todos para Inglaterra, sí, y todo, sí. A sus hijos, entonces vienen básicamente todos occidentalizados. ¿Y a cuánto están de poner uno? De poner un general, un CEO de esto. ¿No? Dice que no.
No sé. Explícitamente no sé.
No importa. ¿A quién le importa?
No, sí, yo comencé destacando algo positivo.
Acá siempre le seguimos la...
Sí, siempre le estamos atentos a eso.
Sí, por eso hoy comencé el programa destacando. Me pareció que se podía destacar algo positivo en esto. Esto le ha gustado a usted, Darwin, porque va a discrepar radicalmente. En esto de asumir responsabilidades y darse cuenta cuando uno no está a tono. Sobre todo esa responsabilidad de servidor público que tienen muchas personas a cargo, ¿no? De llevar adelante un país. Y dice, bueno, no está en este momento...
No está en condiciones.
En las condiciones. Yo le destacaría eso.
Lo último que quería ella, que se recordaba como una persona que se puede irse a
tiempo. No.
Una nalí.
Me gustaría tener más líderes.
¿Que renuncien?
Sí. Cuando no están,
Ojo. ¿Lo hace sentir bien? ¿A usted le parece que le parece que es lindo eso? Que da un lindo mensaje. ¿Le gusta el mensaje?
Yo no sé si me gustaría. Me da curiosidad ese escenario. ¿Qué pasaría si la renuncia estuviera un poco más arriba de la mesa?
Acabo de poner a tal.
A ti le gustaría, pero que como agente de caos. Eso le gusta. Le gusta el entreguero. Le gusta el scream match. Eso, Lionel. Eso le dice, le gustaría.
No.
¿Cómo se va a ir? ¿Cómo se van a poner a renunciar?
Por lo menos reflexionemos ante la posibilidad de que la rotación...
Después nos quejamos porque los jóvenes renuncian a su trabajo el 2 de diciembre para irse de vacaciones.
Bueno,
país a Rocha, país a Punta del Diablo.
Bueno, pero distinto, ahí está la
creencia. ¿Cómo es distinto? Es lo mismo, es un trabajo, señor.
No, pero hay responsabilidad sobre otros, esos jóvenes. Esos jóvenes no tienen una responsabilidad que le ha dado la población. No la hemos dado, no la hicimos.
Sí, por eso.
Bueno,
como tiene la responsabilidad, no puede renunciar. ¿Qué renunciar?
Bueno, pero siente que no puede cumplir con ese rol hoy en día, ¿no? Eso es lo que siente.
Hay
él.
Cualquiera que le ponga 5 minutos a pensar, fíjate que no puede cumplir.
Eso sería loco.
¿Cómo?
Claro, no piensen. Sigan para adelante.
No, lógico, claro. No hay que pensar. No hay que pensar, che, yo puedo con esto. No, si pensás eso, no podés. Es como mirar para abajo. No mires para abajo, dale. Seguí caminando por la puerta floja, dale. Hasta que te caiga.
Sí, que no era tanto tampoco, porque yo no sé mucho de la interna. No sé nada, no mucho de la interna.
Ya te está dando vuelta, usted.
No. De la interna que tenía su partido y si realmente lo que está diciendo ella es algo y lo que pasó en la interna es otra cosa, ¿no? Que le retiraron el apoyo, es parlamentario, y dijeron, bueno, andate dignamente, porque no te apoyamos más, no sé.
No pasó eso, supuestamente. No, eso, nadie reporta ese tipo de movimiento de placa tectónica interna, señor, ¿no? Parece más como una cosa de la loca Jacinta, de me voy para casa.
Pues podríamos, por lo menos aceptar esta rotación en los poderes con gente que dice, bueno, hasta acá llegue. Cuando hay elecciones de nuevo, no hagan elecciones porque yo no soy capaz de hacer las cosas que este país necesita en este momento. O no soy capaz de hacer las cosas que esta empresa necesita en este momento, esta empresa pública estoy hablando, ¿no? O este organismo, este ministerio. No me siento capaz.
Pero de eso le parece que está buenísimo.
No.
Buenísimo. Bueno. ¿Cómo despliega?
Buenísimo.
Un poquito más de lo que hay ahora.
Despliega unos pareceres tan peculiares.
Buenísimo, no digo. Digo atendible. Como capaz que no tendríamos acostumbrar a esto de que, bueno, digan, mirá.
¿A que se les queme la galla?
Bueno, sí.
Cuenta. Pero ya no, entra con la cabeza medio quemada. Ya llegás ahí con la cabeza medio quemada.
Eso es cierto también. ¿Y
qué tanto peor puede estar que hace 2 años la loca Jacinta? Está igual, dale, loca Jacinta, dale, seguí. Pero ese auto es increíble, se autofatigó. Se puso tanta cosa que se autofatigó. Se autovació.
Tengo dos que están totalmente de acuerdo con que la calle debería renunciar, como digo yo, y lo voy a poner en redes. Como dice Joel, la calle debería renunciar. Yo no dije jamás.
Yo no lo quería llevar a la política vernácula, ¿verdad? Pero usted, evidentemente, está siguiendo el camino de Valenti. Uno de los dos que le mandó el mensaje, Valenti, claro. Es clarísimo.
No,
¿verdad?
Leo de Rocha. No tengo el nombre de ella.
Discutiendo con usted, es una costumbre que tiene una tradición que trae desde la época de Emiliano Cotelo. A quien usted traicionó, ¿verdad? Sí, lógico. Lo traicionó.
Jamás.
Lo traicionó.
Pero tú me metes a mí, yo no hablé de la calle en sí.
Y después armó su kiosco y lo puso enfrente, una cosa espantosa, habiendo robado todo el know-how, señor. Es espeluznante lo que hizo. Es horrible, es peor
salga
que Bill Gates.
Salga de ahí.
Bill Gates no le había hecho eso a uno, no. ¿Quién fue? Bill Gates, ¿no le había hecho eso a uno? No, ¿quién fue? Uno de los que no sé, ni por qué.
Ah, pues no.
Bueno, y entonces, no me digan que se politizó la temporada turística. No me digan. No, por favor. No me digan que hay 2 visiones de cuánta gente vino según a quién vos.
Se politizó la sensación sobre el resultado de la temporada
claro,
turística.
Claro, eso. Sí, no si hay, viene no, gente no, o no viene gente, que es una cosa. Es un
síntoma de lo poco que confían los políticos en los datos sobre el turismo, que están discutiendo algo que los datos supuestamente tendrían que zanjar en poco tiempo.
Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, como si fuera el gobierno el que proveyera a los turistas, digamos, ¿no? No me digan que los blancos ven una gran temporada y los Frente Amplistas ven una mala temporada, pero las dos tribunas parten del mismo error, que es que los resultados de una temporada turística son producto de la gestión del gobierno de turno. No me digan eso, no, por favor, no me digan que de vuelta están de acuerdo sin darse cuenta.
Fácil.
O sea que nuevamente están 100% de acuerdo en la consigna errónea de la que parten para llegar al desacuerdo. Es una maravilla. ¡Qué habilidad! ¡Qué talento! ¡La puta madre! ¡Yo no lo puedo creer! Como si tuviera algo que ver las autoridades circunstanciales, la gente que viene o que no viene a veranear desde el exterior. ¿Sí? Tiene mucho más que ver Alberto y Scaloni que Tabaré Viera.
Totalmente. Pero deben creer que esas campañas que hacen, por las que invierten, pagan el exterior, sobre todo en Argentina, ¿no? Donde viene la mayor cantidad de turistas.
Sí, ¿verdad? Ella es la parte de las agencias de publicidad contratadas por los organismos estatales que antes pagaron estudios en los que justifican todas esas lecturas sesgadas y autojustificativas para contratar esas agencias de publicidad que después dicen que fueron ellos los que consiguieron traer la cosa. Pero una cosa es hacer mover toda esa rueda y otra es creer en esa rueda que se mueve, señor.
Sí, y otra es dar pena con estas discusiones de que uno ve más y otro ve menos, con números que en realidad más o menos se miden igual siempre, se mide bastante mal y todavía están parciales, porque hay que cerrar enero.
Hay
que
tener... están discutiendo.
No, pues los que pasan por migración, ya que sea entre puertos, cosas los tenés, pero son números volados que tenés que bajarlos, tratar de entender bien qué son, pero bueno, está. No se pierdan la oportunidad de...
Pero el mito este de creer que el Estado es el que provee los turistas... Puta, son fuertes, creen fuerte en el dios de los ateos, hay que darle duro, son bravos ustedes, son bravos ustedes los ateos, Leonel, los turistas, a ver, los probé el Estado, lo tiró.
No, menos cuando acá están...
Creen fuerte,
Pero lo que pasa es que además es siempre lo mismo, más o menos argentinos. Estamos hablando más,
lógico,
siempre lo mismo estamos hablando. Y las circunstancias por las que vienen más o menos argentinos son bastante ajenas en general a lo nuestro.
Claro, tiene mucho más que ver con una secuencia de ruletas infinitas, ruletitas individuales y familiares, que a una maquinaria que pueda establecerse desde un tablero de control del gobierno puntual.
Y eso ni que hablar que no han desglosado lo nuevo, por ejemplo, para saber la cantidad que nos han atravesado, ¿no? Que estaban el otro día en el puente, yo los escuché, que nos atravesaron, o sea, entraron a Uruguay, salieron por la otra frontera y volvieron a salir por la frontera, que podríamos estar contando también en este momento eso, pero no porque más o por menos, digo, porque no están bien desglosados, ni que hablar de que contamos muy mal y hemos tenido especialistas acá, los gastos que tienen los turistas y demás, que vamos a empezar a pelear después por eso, pero los contamos bastante mal por encuesta, la salida, como están calientes ahí la frontera, puteando por todo lo que les pasó.
Se aplica una encuesta.
Le preguntamos lo que gastaron.
Sí, ¿cuánto comiste? Gasté todo, me gasté todo.
Sí,
no,
señor.
No tengo nada, me gasté todo. Traje $30,000 y me los quemé todos en esta mierda de vacaciones que ahora te terminan.
Pero bueno,
el que desató el que dio el disparo de largada fue Pereira.
Pereira está en una.
Pereira, Pereira está en una. ¡Qué viaje!
Ha sido uno de los íconos del verano, Pereira.
Pero ahora tiró que el gobierno no está en la sequía.
Bueno, primero fue bien... ¿De qué?
No, que ahora tiró que el gobierno no está atendiendo
están
la
sequía. Están de vacaciones, no están atendiendo.
Pero aparte tiró una frase y dice, los frendapitas estamos trabajando, el lunes vamos a presentar medidas. ¿Dónde está el gobierno que les había presentado ese día? Pero no pueden pelear por todo. No. El gobierno tiene que presentar las medidas, tiene la responsabilidad de la emergencia, obviamente, de la sequía. Pero esto de que...
No me digas que yo voy a politizar la sequía también.
Sí,
no,
ya, ya no, está, ya se politizó.
Yo pensé la sequía.
Ya se repolitizó.
¡No, dejen a la sequía en paz! Oh, ustedes los ateos, ¿cómo son, eh? Creen fuerte ustedes, eh. Se lo parió, eh. Son peor que los ayurvédicos. Son de creer más fuerte que los ayurvédicos, ustedes, todos hechos, eh. Y bueno, fue víctima de una pregunta calliosa también, ¿no? Me parece el periodismo malintencionado. Échale la culpa al periodismo también un poco, ¿eh? Usted también, eso, la otra parte que les toca a ustedes, además de ateo, además de creyentes en el Dios Estado, le toca la parte del periodismo, que le pregunta, pues le pregunto, sé que le habrá preguntado, porque yo solo vi la respuesta, pero el gran éxito de la temporada turística, pero ahí no sé qué dijo, pero como que dio a entender que era una mentira del gobierno, la agencia de policía invisible. Claro. ¿No? ¿Cómo estaría de verano? Y luego, bueno, claro, y se agarraron todos ahí como si fuera un banana boat. Y todos agarrados de banana boat y bueno, están discutiendo todavía. Están discutiendo. ¡Qué imaginación! Y ahora un Pierres está en una polémica con unos centros de hoteles de La Paloma que sacaron un comunicado y que bueno, están discutiendo a ver si fue gente o no fue gente, Roche, una cosa así. es espectacular, ¿eh? Ahora, después lo leemos. Bien, y después vamos a la
supongo
realidad.
Con mucho dato y evidencia, ¿eh? Que es como se discute. Lo leí, ¿eh? No tengo ni idea, pero supongo que están discutiendo con dato y evidencia frente a otros datos comparables con evidencia también.
Yo qué sé, no, no. Y si está lleno, no está lleno, y cuánta gente, se fue mucha gente después de la primera quincena, siempre se va gente después de la primera quincena, todo, sí, no espere tampoco mucha meticulosidad.
No, pero deberíamos tenerla, porque ¿verdad? Es una fuente de ingresos para el país clave.
Mira, a mí me gustó mucho una frase, hay frase linda, si usted quiere...
Bueno, ahora vamos, a parte del medio, mejor. ¿Le parece? Hacemos parte del medio y ya venimos con esta polémica, en este caso...
Yo hablo con los operadores, no me lo cuentan, dijo...
Que le pasan datos a los operadores, no es hablar con los operadores.
Yo hablo con los operadores, no me lo cuentan. Me encanta eso. A mí no me la contó nadie.
Se la contó a los operadores.
Pero sí, ¿cómo claro. habla? ¿Cuál es el formato de esa charla?
Eso es lo lindo del verano. Que uno puede decir, la segunda mitad de la frase que dice uno puede estar en directa contradicción con la primera y se la lleva a una ola. No pasa como la chancleta de la tía, oiga. Es lo mismo.
Es espectacular.
Yo hablo con los operadores. A mí no me la contó nada.
Ya venimos y nos las cuenta usted, Darwin. Ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Está largo el mes, ¿no? Por eso le sacamos el IVA. Hasta el 29 de enero te descontamos el IVA y más en tecnología, hogar y moda. Además, 15% extra con tarjetas de crédito Scotiabank. Mercado Libre. Comprá en la app.
Ahí continuamos, Darwin. A ver si usted nos lo cuenta. No lo cuenta nadie, pero nos lo cuenta usted. No sé cómo decirlo después.
No, a mí no me la contó nadie, señor. Yo lo leí. Toda esta discusión que ha tenido un Pierre y el Centro Hotelero de La Paloma, señor. El Centro Hotelero de La Paloma manifestó el martes en un comunicado que no está de acuerdo con las declaraciones realizadas por distintas autoridades, tanto departamentales como nacionales, sobre cómo viene transcurriendo la presente temporada de Tibal. ¿Y por qué no trabajan en lugar de decir si están de acuerdo o no están de acuerdo? Después discuten. ¿Por qué no discuten en marzo?
Sí.
¿No? Si bien es claro que la primera semana se constató una importante afluencia de turistas, desde el 8 de enero hasta fecha ha ido disminuyendo considerablemente. Y, a nuestro entender, no se están tomando parámetros reales para realizar semejante aseveración. ¿Qué aseveración? ¿Qué hace gracia? Es un éxito la temporada. No es muy semejante en el sentido de, qué aseveración tan importante. Es lo mismo. Da igual, no va a cambiar nada si dicen que es un éxito o no es un éxito. Eso es lo que no entiendo. ¿A qué viene toda esta discusión que no afecta en nada a la realidad? Y tampoco afecta a esta especie de realidad paralela, alternativa que tienen los políticos con respecto a su posibilidad de mostrar éxitos conseguidos. Tampoco nadie va a decir, che, qué bien, vos viste qué bien que tuvieron, cómo trajeron toda esta cantidad de turistas. Es una pavada. No termino de entender.
Es difícil, ¿eh?
Y dice que... Y bueno, está. Y entonces un Pierre le respondió, es un discurso de media hora, según los párrafos que leo, a mí no me lo contó nadie. Lo estoy leyendo en Montevideo Con dice que le preguntó a un Pierre y dice que durante la primera quincena hubo un 100% de ocupación en todo el departamento. Todo el departamento, todo. No te podías mover. Estaban todos quietos porque no había manera de trasladarse de un lugar a otro, incluso, ¿verdad? Porque estaba. Te tenía que poner las patas en un latón para llegar a algo de agua. Señor, en esta segunda quincena, como sé, históricamente bajó, dice, pero hay una ocupación del 80%. Es una cifra muy buena. Hay muchos hoteles de La Paloma que para esta segunda quincena tienen ocupación del 100%. Yo hablo con los operadores, no me lo cuentan. Para mí esa es la mejor frase y es lo que justifica toda esta discusión. Yo hablo con los operadores, no me lo cuentan, me parece genial. Habla con los operadores, pero no le dicen nada a los operadores.
Le cambian de tema.
Ellos, claro, ya están, yo hablo con los operadores. No me lo cuentan los operadores. ¿Qué no les cuenta? Los turistas no les cuentan, lo tiene que contar usted. Salgo yo, los cuento, uno a uno. Me paro ahí y los empiezo a contar. Es espectacular, qué lindo como el verano permite estas cosas, señor. Yo hablo con los operadores, no me la cuenta nadie. Es brillante, a mí no me la contó nadie, ¿eh? Yo la leí, ¿eh? no me la contó nadie, esta de yo hablo con los operadores, no me doy cuenta. Bueno, no me la contaron los
operadores. No.
Y dice que y cuestionó la representatividad y el origen del comunicado. Pero que no es de Rocha. O sea, el origen del comunicado, que ¿son de Rocha o no son de Rocha? Es la única manera de cuestionar el origen. Digo, yo que tengo un taladro en la cabeza todo el tiempo, capaz que no estoy razonando bien, ¿eh? Capaz que usted se entiende mucho mejor de lo que está hablando, y yo que estoy mal. ¿Sí? Manejen la posibilidad de decirme que pare y explicarme las cosas, porque tengo un taladro en la cabeza de hace una hora y media, les quiero avisar. No me la contó nadie.
Parecen ser crípticas en sí mismas, sí, las palabras del
intendente. Y dice que hay una opinión política más que turística.
Bueno.
¿Cómo política más que turística? ¿Cómo puede ser? Yo no leí nada que fuera político, señor. Y ya que su presidente es notoriamente frente amplista, el presidente de la Cámara de Centro de Hotel, y cuñado del ex director de turismo de la Intendencia de Rocha. ¡Ah! Es imposible, ¿eh? Con la endogamia que hay en estos lugares es imposible, es intratable. ¿Sí?
Tremendo.
Siempre es el primo de uno o el cuñado del otro, es, no se puede. ¿Sí? Y dice que le están buscando el pelo del huevo, el cuñado alias director de la Intendencia de Turismo de la Intendencia de Rocha. Eso es buscarle el pelo del huevo, básicamente. En vez de estar felices, estén felices por la temporada. Dice que dice personalmente recorrí casi que casa por casa en La Paloma.
Pa, qué pesado.
¿Qué? Si yo contar, no voy más a La Paloma. No, o sea, no pensaba ir igual, pero para mí es muy lejos La Paloma. La verdad, la pusieron muy lejos. Eso es una queja que tengo para el gobierno. Está muy lejos La Paloma. Muy lejos, muy lejos. Y hay que hacer una cantidad de ruta ahí, la verdad que con hijos.
No.
Hay que tener un espíritu aventurero. 2 horas y media.
Cerca, no, pero son 215 kilómetros.
Bueno, la pusieron muy lejos. A ver si el verano que viene la ponen más cerca, La Paloma, carajo. Pero ahora que me dice que viene Alejo un Pierre y le recorre casa por casa todos los días con tal gente, ¿cuándo sale acá? No me la contó nadie. Y todos llegaban a sus casas de la playa, dice. Estaba ahí cuando la gente... ¡Oh, es peor todavía! Volvé a la plaza y está Alejo un Pierre ahí revisándote las cosas. ¿Eh?
No, es perturbador.
¿Es perturbador? Sí, así, sí, no, mirá, no. Se abría acá las dos ventanas estas para hacer corriente de aire cruzado, ¿viste? Porque veo que ustedes acá tienen medio... Se les está pudriendo el aire. ¿Qué hace Alejo un Pierre, señor? ¿Pero qué, te come la sandía? ¿Te come la mini sandía? Che, no compre más mini sandía.
Sí, estuvo en el territorio, digamos, recorriendo, lo que veía, todo bien, pero no son
datos. La casi totalidad de las casas lucían sus coches en la puerta o cochera, aún en lugares alejados y casi salvajes, como La Serena.
Casi salvaje.
Eso no es más como para Trip Advisor, ¿eh? No está más para eso, Alejo un Pierre, ¿no puede contratar un algoritmo para que haga eso? Y dice que... el intendente apuntó además que aunque duela entraron hasta el 4 de enero 200.000 personas a Rocha, mientras que de Brasil ingresaron 17.000 vehículos. Les duelen los 17.000 vehículos brasileños.
Eso es en parte de las 200.000, es además cuenta de un lado personas y del otro vehículos.
Ah, señora, usted, ¿por qué le duele? Se nota que le duele, te duele, enfoca a los 17.000 vehículos,
No sabía dónde quedaba.
Te duele, ¿cómo te dejaron la diarrea del viajero, los 17.000 vehículos? Te duele ella.
¿Qué dijo de La Serena un Pierre? Porque fui a buscar la playa de La Serena. ¿Qué dijo de la Serena?
Dice que estaba
playas alejadas.
Coches en la puerta, dice, aún en lugares alejados y casi salvajes como La Serena.
Bueno, la página de turismo oficial de Rocha, de la Intendencia, dice que La Serena tiene hace varios años una muy concurrida playa de jóvenes y familias que buscan disfrutar una amplia y panorámica playa, mar abierto. O sea, que no es muy salvaje.
Casi salvaje. Para jóvenes salvajes.
Es la única playa. Tiene guardavida, además.
Para jóvenes casi salvajes.
Cerca de la laguna de Rocha. Linda playa, parece, pero no es casi salvaje. Parece,
hay tigre de Bengala ahí, señor. Es impresionante. No sabe lo que es esa zona. Es una cosa de loco. Hay jejenes.
Es el extremo oeste de La Paloma, pero salvaje no
parece. No, casi salvaje, señor. Hay pueblos originales. Hay mapuches. Hay marroches. Bueno, y entonces, tengo el inventario de bares lesionado y tengo una forma de cagarse las vacaciones lit. Estalló la diarrea del viajero en Floripa.
Sí.
¿Sabían eso?
Sí.
Ah, una oyente acá escribió que estaba
en Florianópolis y bien.
¿Qué es? Culpa del gobierno de Lula. ¿No? Digo, siguiendo esta lógica de establecer las diferentes realidades turísticas con la gestión de un gobierno, ¿verdad? Que es como se mira ahora. Sí, esto con Bolsonaro no pasaba. Y dice que los síntomas de la diarrea del viajero, dice. El MSP sacó los síntomas de la diarrea del viajero. Bueno, son dos. Diarrea y estar de viaje, estar en un lugar en el extranjero. Eso me parece que con esos dos síntomas ya está, ¿no? ¿Qué tenemos que leer los síntomas de diarrea de viajero para ver si tenemos diarrea de viajero? Yo no puedo creer que seamos tan idiotas.
Viaje, me estoy cagando.
Claro, exactamente, viaje, me paso, no puedo irme más de 3 metros del cuarto de baño y estoy en otro país. Tengo diarrea de viajero, listo. Me damos los síntomas de la diarrea de viajero. La verdad que es una cosa de loco. Y bueno, y hay recomendaciones, ya saben cuál es.
No viajar.
No viajar, la primera recomendación para evitar contraer la diarrea de viajero es quedarte en tu país. Sí.
Ellos, ahí seguro que una diarrea, pero no del
local. La diarrea del local, señor, que siempre es más leve. Porque bueno. Es una diarrea que con una bacteria y unos gérmenes y todo eso que conocés.
Claro, ya seguramente ya tuviste contacto, ya hay algún anticuerpo.
Y no es una no es la el desadiarreaigo. No sufriste el desadiarreaigo.
Claro, no hay un componente xenófobo además en el comportamiento de esos virus y esas bacterias.
Y sobre todo es muy feo estar de diarrea lejos de tu
de casa, sí, hay un desamparo ahí.
De tu tierra. Por eso le digo que hay un desadiarreaigo. Desadiarreaigo, que del viajero, que es horrible, ¿verdad? Y entonces lo mejor es no viajar para evitar contraer la diarrea de viajero.
Un tratamiento muy efectivo.
Sí, lo segundo mejor es llevarse toda la comida enlatada de acá. Lo tercero...
El agua hay que llevarse porque parece que es
el
agua.
El agua también, claro. Usar alcohol en gel, dice. Lavarse la mano con frecuencia y usar alcohol en gel. O sea,
se bucha el alcohol en gel.
Claro, si no, y comportarte como un psicópata, ¿verdad? Esa es la tercera recomendación,
sí,
del ministerio. Uh-huh. Consumo de agua previamente hervida o embotellada. Eso está bien porque facilita el consumo de mate. Digamos, solo tomar mate, esa es una buena forma de evitar la diarrea del viajero. Uh-huh. Y después evitar el hielo, los alimentos y las fórmulas para bebé sin antes prepararse con agua hervida o embotellada. Ah, bueno, lo mismo, del agua.
Sí, sí, ya estaba incluido en la anterior.
El hielo también, hay que hervir los hielos.
Hacer solo hielo, claro. Tercera, hay que comprar el hielo, hervirlo y volverlo a hacer hielo.
Exactamente. Y tener cuidado con los látios, que se te tiran arriba. Y leche y helados incluidos, las carnes y pescado, así como con la cadena de frío de los alimentos. ¡Sí, todo!
No se puede nada.
Todo, claro, lógico. Lógico, sí. Y su fecha de caducidad también forma parte de la sugerencia, ¿verdad? Para evitar contraer la diarrea de viajero. Y consumir, por el momento que faltó algo, consumir idealmente frutas y vegetales que puedan pelarse. ¿Por qué? Porque los brasileros que...
No lavan la fruta.
No lavan la fruta.
Pero si lo lavan, la lavaría con agua.
No, es una crítica, porque Lionel siempre lo toma como una crítica. No sé si...
Recuerda varias personas recuerdan esto de los brasileños no lavan la fruta, que estas horas y estos días, mientras relían información, sobre todo Argentina, porque hay decenas de miles de argentinos, como desde hace 10 años que no caían tantos argentinos a Florianópolis, dicen las autoridades brasileñas. Entonces los medios argentinos están todos con este tema, ¿no? De la diarrea, de la gastroenteritis.
Sí, pero todo esto que estaba leyendo yo era del MSP, de acá.
Sí, porque sí, también hay miles de uruguayos.
La pluma pero, mágica del MSP.
No, es la pesadilla perfecta para los brasileros, ¿eh? Se le llenó de argentino campeón del mundo.
Tiene que ser de camisetas 10 eso.
Se tiene que matar, ¿verdad? Habían zafado de pedo en el 2014.
Casi claro, esa era peor.
Sí, no, esa era peor. Esa era claramente peor.
Esa
sí,
era en casa, era bravo.
Sí, no, era horrible. Era horrible. Salvó la vida gacha.
Gacha.
Salvó la vida. Le deberían dar una entrada vitalicia al Sambódromo con droga, cerveza y vedette y carros alegóricos y brillantina gratis para el resto de su vida, ¿no? Pero esto es igual un tipo de infierno. No es el peor círculo del infierno que podría haber tocado, pero es infernal, ¿eh? Yo no descarto que le hayan soltado ahí, que le hayan hecho el bidón de Branco, pero en la vacación de los argentinos.
Y usted dice que nosotros la estamos cobrando de costado.
Sí, claro, sí, lógicamente. Sí, por supuesto. Dale, no es para nosotros, es para
la devolución del bidón de Branco.
Sí, pero bueno, vos también te arriesgaste a tomar el bidón de Branco. Todo el que toma el bidón de Branco es el bidón de Branco, señor. Las vacaciones del bidón de Branco, me parece que son. Pero bueno, es un precio a pagar que tampoco está tan caro. Para algunos sí, algunos la queda, le digo que... La diarrea del viajero se lleva a algún viajero, pero igual los viajeros se mueren por todo tipo de todo tipo de circunstancias.
Bueno, tienen la combinación esa de alegría displicente y tragedia.
Eso que hablábamos ayer, señor, eso que hablábamos ayer.
Es un poco así el viajero.
Es así. Y bueno, y no lava la fruta, lo brasileño, otra vez, ¿no? No sé cuántas veces más tenemos que llegar a esto para que ustedes lo declaren como un conocimiento científico. Esto que me acusaban de que era un prejuicio, ¿verdad?
Bueno, vale, obviamente.
Y yo no lo digo, ni siquiera estoy diciendo que sea una mala costumbre, digo que es una costumbre de ellos, punto. Ni buena ni mala, una costumbre. Una acumulación de tradiciones culturales que terminan en esa cosa de no lavar la fruta y que a ellos no le hace daño, porque ya la comen así, sin lavar.
Claro, ya están.
Ya están, y esos organismos están preparados para comer la fruta chilena. Ahora va el viajero y te tomas un licuado ahí. ¡Buah! ¡Estallazo! Es un geyser de gas. Es una cosa espeluznante.
Sobre el tema, estuve en Bombiña, dice acá.
¡Ah, bombas y Bombiñas! Adivinen por qué son. Adivinen por qué se llama así, bombas y Bombiñas.
Bombas y Bombiñas está cerca.
Lo que le pasa al hotelista cuando llega.
Lógico.
Algunas personas hasta dos veces en el hotel.
No puede decir nada más, porque después van a hacer la denuncia, ¿eh? No. No sé qué, las vacaciones, casi la quedo, terminé de 7 hinos, y dice, hey, señor, usted no leyó, bienvenido a Bombas y Bombiñas, dice ahí, bienvenido,
Lo tuvimos el 12 de enero, allá. Saludo, dice Quiero Termo, dice Majo, un día acostados muertos, para mí fueron los tragos en la playa, cada uno dice lo que...
Es un clásico, señor, es un clásico.
Hay gente que dice que hay carteles en la playa, en Floripa, y la gente no aprende, la gente no aprende más en Brasil, hay una página que indica contaminación de las playas, claramente la página está en página web, Floripa está contaminada en enero hace 20 años, hay carteles en cada playa además que indican si está contaminado o no, dice aguas propias o impropias. Y dice, igualmente diarrea y vómitos se están dando acá también, no sé si es solo allá. Dice,
¡oh, qué lindo! Ahora se va a politizar esto también.
Sí,
se va a politizar, señor, con Alejo Umpierre va a tener que recorrer casa por casa, water por water, a ver si es verdad esto que se está generando, o si es una feño, señor, para boicotear, ¿verdad?, esta temporada éxito del turismo. Y no llegamos... No, no digo para hablar de... tengo el inventario, estoy aumentando día a día, aumenta, me llegan más testimonios, si no me la contó nadie.
Sí.
Me llegan los testimonios de los operadores familiares, de todo lo que han sido lesionados, que han salido lesionados en las vacaciones, ¿verdad? Bajas. Gente que no logra terminar sus vacaciones o que las termina, pero después tiene un mes de certificación en el trabajo porque se rompió todo. Gente que termina en un quirófano. Es deportistas que se preparan para unas vacaciones. Y se resulta que arranqué mis vacaciones hecho un león, dice. Bajé a la playa con sombrilla, hice pollo, clavé palo. Barrené olas con el cuerpo, con mis hijos, castillo de arena, salí a correr después de tarde y jugaba partido de básquetbol con mi hijo de 15 años y hasta el tercer día, nervio ciático.
No.
Nervio ciático, acostado, calmante, 3 días duró, 72 horas de vacaciones a este padre lesionado, señor. Es deportista, ¿eh? No es una... O sea, está, ahora es una oficinita, como cualquier persona que sabe, cuando el deportista se retira pasa a ser una oficinita, pero tenía un físico preparado en algún momento. Y dice que no podía ni sentarse, señor. Todo acostado. Y dice que no podía manejar y lo bajaban a la playa entre su señora y su hijo grande. Ese mismo que había estado jugando uno por uno al básquetbol en las primeras 72 horas, después lo tenía que cargar para la playa y lo dejaban ahí, lo dejaban abajo la sombrilla. Es espectacular. el sombrilla que él podía poner ya, ¿verdad?
No, claro,
podía poner. Y todo el mundo sabe lo terrible que es, lo bochornoso que es para el hombre de la familia no poder poner la sombrilla. Sí, perdés toda autoridad. Es mejor bajar con la sombrilla en el culo que dejar que tu hijo la ponga, señor.
Tremendo.
Es mejor. Uno pierde menos autoridad. Y bueno, y volvió siendo una carga, ¿verdad? Para su familia. Los primeros tres días era el líder, el capitán de las vacaciones, y los seis días siguientes, la carga. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos con papá? ¿Y dónde dejamos a papá? Y donde lo dejamos, y pensaban todo en función de dónde dejarlo, de dónde estacionarlo. Está bien, sí, vamos a comer afuera, pero ¿dónde lo dejamos? Pedían a ver si tenían camillas, todos los lugares, todo. Espectacular. ¿Qué le parece?
Bueno, acá aparece una...
Tengo
una
leyenda,
historia también de la audiencia, ahí, Virginia.
Tengo uno que fue un Burnout en la playa.
Su esposa la llevó...
Burnout Estival Darwin.
Bueno, no sé. Bueno, su esposa...
Pico de cortisol.
Sí.
Porque mucha gente, no sé qué, y los guachos que se me van a perder, y me lo llevo a la ola, y no sé cuánto. Chau, para casa.
Estresado de verano.
Estresado.
¿Se entiende? No aguanto. Hago reiki.
No aguanto, no fue más para la playa, no bajo más. Y si a mí me gustaba ir a la playa, voy a volver a los 65. Antes le gustaba. Pico de cortisol, no pudo bajar más. No, lo... suspendieron de la playa. Dije, no bajes más, ya está. Se tenía que quedar en la casa, saludaba a la familia de la casa, así lo hacía para la playa, señor. La madre aguantando todo ahí. ¿Qué le parece?
Fue fuertísimo.
Bueno, también tenemos algunas historias de oyentes, algunos que quieren participar. Virginia, en realidad, fue con su pareja que la llevó su marido, la llevó a Bombiñas. Éramos seis, nos turnamos los vómitos un día cada uno. Y además a mi esposo,
seis días asegurado, entonces espectacular.
Además a mi esposo le dio alergia al camarón y quedó como un Papá Noel, fue completito. Arriba de los vómitos, vomitaba todo rojo,
con la toalla por arriba de la cabeza, todo hinchado,
y vomitando.
Y Jauni allá en Qatar, y yo me comí un camarón, soy alérgico a los camarones. Y yo, ¿para qué comer el camarón? No, porque algunos y otros no. Pero no coma ninguno. Jauni es loco por hacerse daño. Es espectacular, Es divertido. Impresionante.
Bueno, hasta acá llegamos, Darwin. Mañana cerramos esta semana con el canciller, que ahora llegará a dar algunas noticias deportivas, información, pero que mañana opinará, como a usted le gusta, en la columna.
Como Martín Quiroga del British. Sí.
No, que mañana tendrá doble columna para cerrar esta primera semana del año de No Toquen Nada. Lo esperamos ahí, chao.
Hacemos el itinerario, el inventario.
Sí, ¿no? Inventario, sí, pues, sí.
Necesito... tipo de rotura, reacción y consecuencia.
Correcto.
¿Me entiendes? Porque también para hacer un homenaje, ¿verdad? Un homenaje a todos esos integrantes. Cuando digo padres, me refiero a padres, como se decía antes, en el genérico. Todos ellos,
encargados,
tutores, tías, todos, la familia. Cómo las familias han sido diezmadas en las vacaciones, porque es muy difícil sostener las vacaciones. Es algo que uno da por sentado, ¿verdad? Que va a salir bien, pero no, salen mal.
Para poner una cantidad de mensajes, nomás de gente que salió preciosa en las vacaciones, perfecta, tal como, o por lo menos como la tenía pensada.
Vamos a esperar. Hay muchas más vacaciones por delante, señor.
Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.